Como creyente, ¿te sientes a veces como un pez fuera del agua? ¿Te sientes como un extraño en tu entorno laboral, no sé, donde estudias, o quizá incluso en tu propia familia? ¿Te preguntas cómo se puede hablar de Dios cuando nos movemos, vivimos, trabajamos y estudiamos entre personas que tienen una definición de Dios muy distinta a la nuestra? ¿Cómo hablamos de Dios al codearnos cada día con personas que practican estilos de vida que son muy distintos a lo que entendemos que hemos de vivir como seguidores de Jesús? Estos sentimientos, estas preguntas no son para nada nuevos o nuevas. El pueblo de Dios los ha experimentado durante milenios. El Salmo 137 recoge una frase que nuestros antepasados judíos proclamaron o dijeron en el exilio hace 2500 años. Decían: ¿cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Quizás nosotros lo podemos decir de otra manera. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en medio de una cultura extraña a nuestros valores? Encontramos el eco de esta exclamación recorriendo toda la metáfora geográfica de Samaria, que he estado siguiendo a lo largo de los últimos 14 meses cuando me ha tocado traer la comunicación de la palabra. En Marcos capítulo 1 leemos que después de que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea en el norte y luego allí llamó a los 12 discípulos a seguirle, a estar con él como discípulos, y luego pasaron allí 2 años o más predicando, enseñando, sanando y anunciando la llegada del reino de Dios en la tierra como en el cielo. Y durante este tiempo en Galilea, Jesús anuncia 2 veces a sus discípulos que su destino no es Galilea, sino que le toca ir a Jerusalén y que ahí será entregado, que sufrirá, que morirá y que resucitará. Y con eso, después de todo ese tiempo en el norte, emprenden el viaje a Jerusalén. No van directamente, sino que van zigzagueando por todo el territorio, quizá tardando unos 5 o 6 meses. Pasan por Samaria, lugar que Lucas utiliza como una metáfora geográfica, un territorio que no les es familiar, un lugar antipático, desagradable, no receptivo. Están lejos de las sinagogas que amaban y que disfrutaban en el norte, en Galilea, y también están lejos del templo que amaban abajo en el sur, en Jerusalén. No conocen a la gente con quienes se encuentran por el camino y apenas tienen algo en común con ellos. Ni sinagoga, ni templo, ni escrituras, porque os acordaréis, ¿verdad?, que los samaritanos solo aceptaban el Pentateuco como palabra de Dios. No comparten la misma visión de la vida y de la fe. Se sienten entonces como extranjeros, como forasteros, como no deseados, como bichos raros. Hemos ido viendo algunas de estas cosas a lo largo de estos meses. Y al sentirse extraños en este camino por Samaria, ¿cómo hablaba Jesús con las personas que no compartían la misma tradición ni el mismo conocimiento de Dios? ¿Cómo lo hacía? A diferencia de Mateo y Marcos, que narran de forma muy breve ese viaje de Galilea en el norte a Jerusalén en el sur, Lucas dedica a ello 10 capítulos, del 9:51 al 19:44. Y en ellos, en estos capítulos, aparecen 10 historias o parábolas de Jesús que son exclusivas al Evangelio de Lucas. Los otros evangelios no recogen esas historias. Hace un mes vimos la última de esas 10 historias acerca de un fariseo y de un recaudador de impuestos que fueron los dos al templo a orar. Como sabéis, en estos mensajes estoy siguiendo el libro Así hablaba Jesús, de Eugene Peterson, y lo comento porque si leéis o estáis leyendo el libro, vas a profundizar mucho más en el contenido y en las enseñanzas de lo que yo estoy dando como resumen. Hoy tenemos la última historia que Jesús cuenta, narra en su recorrido por Samaria, pero no es exclusiva de Lucas, ya que Mateo también la recoge. Escuchad, voy a leer Lucas 19, del 11 al 27. Estoy leyendo de la nueva versión internacional. Como la gente lo escuchaba a Jesús, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén. Y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Así que les dijo: un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó: haced negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir: no queremos a este por rey. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo: señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey. Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Se presentó el segundo y dijo: señor, tu dinero ha producido 5 veces más. El rey le respondió: a ti te pongo sobre 5 ciudades. Llegó otro siervo y dijo: señor, aquí tienes tu dinero. Lo he tenido guardado, envuelto en un pañuelo. Es que te tenía miedo, porque eres un hombre muy exigente. Tomas lo que no depositaste y cosechas lo que no sembraste. El rey le contestó: siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Así que sabías que soy muy exigente? ¿Que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Dijo luego a los presentes: quitadle el dinero y dádselo al que recibió 10 veces más. Señor, protestaron, él ya tiene 10 veces más. El rey contestó: os aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, traedlos aquí y matadlos delante de mí. En el capítulo anterior, el 18 de Lucas, Jesús anuncia una tercera vez a sus discípulos lo que le avecina al llegar a Jerusalén. El final se acerca. Y justo a continuación de contar esta historia, entran en Jericó. Peterson, el autor de este libro, Así hablaba Jesús, apunta a un paralelismo entre este hecho y otro que ocurrió 1000 años antes, cuando Dios entregó a Josué la ciudad de Jericó como el lugar desde donde tomar la tierra prometida. Josué es la forma hebrea de Jesús. Y los dos utilizan Jericó como una demostración visible de la gloria de Dios. Las murallas, os acordaréis, se derrumban para Josué. Y el ciego Bartimeo recibe la vista por medio de Jesús en Jericó. Y los dos también rescatan a una persona perdida en la ciudad: Rahab y Zaqueo. Lo podéis leer luego en casa, en Josué capítulo 6 y en Lucas capítulo 19. Lucas se esfuerza por hacernos ver la conexión que hay entre Rahab y Zaqueo, con las palabras que dan inicio a la lectura que hemos hecho. ¿Os acordaréis cómo empezó la lectura? Como la gente lo escuchaba y porque estaban cerca de Jerusalén, pasó a contarles una parábola, una historia. Les contó una historia porque estaba cerca de Jerusalén y porque la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Bueno, ¿de qué va la historia? De un hombre de la nobleza que realiza un largo viaje para obtener los documentos que le van a autorizar para ser rey. Y los obtiene, a pesar de que sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir: no queremos a este por rey. Después de contar la historia, Jesús se dirige de Jericó a Jerusalén. Es un camino difícil, de unos 25-27 kilómetros, con un desnivel de 1.000 metros, más de 1.000 metros, 1.100 y pico. Un buen trozo, pasando por lugares desérticos. Según pasaba por el Monte de los Olivos para entrar en Jerusalén, Jesús fue aclamado por una multitud de seguidores que gritaban a viva voz: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. 4 veces más, en esa misma semana, se le hace referencia a Jesús como Rey. 2 veces en el juicio ante Pilato y 2 veces cuando colgaba de la cruz. 1 vez aclamado y alabado como Rey. Y 4 veces como un rechazo mortal. No queremos a este por rey. Antes de seguir con la historia, un paréntesis. Esta frase de la última historia que cuenta Jesús en este trayecto, no queremos a este por rey, resume el hilo central que recorre toda la narrativa bíblica. Es un hilo con 2 hebras. Por un lado, Dios nos quiere. Y por el otro, nosotros a Dios no lo queremos. Dios nos quiere. Hemos sido creados por Dios y para Dios. Nos hemos alejado de Dios y Él se empeña en que regresemos a Él. Dios busca de forma insistente una relación restaurada con cada uno de nosotros. Dios nos busca y nos ha buscado desde mucho antes de que tuviésemos idea alguna nosotros de buscarle a Él. Desea más que nada concebir una nueva vida en nosotros, la vida de Dios en nosotros. Como dice el Salmo 50, nuestro Dios viene, pero no en silencio. Es Dios quien inicia la conversación con nosotros. Pero lo que ocurre es que nosotros a Dios no lo queremos. Queremos ser nuestros propios dioses. Queremos crear nuestros propios dioses, a nuestra idea, a nuestra imagen y semejanza. La evidencia apunta a ello en todas las culturas, en todas las religiones, en todos los siglos. Dios, el Dios eterno, es un rival, no un aliado. Ya en tiempos remotos la serpiente nos prometió: seréis como Dios. Y desde entonces nos dedicamos a ello con gran habilidad. En todas las edades y en todos los lugares buscamos dioses sin misterio. Un Dios que podemos controlar, que podemos manipular. Un becerro de oro que está allí cuando lo necesitamos. Cuando el Dios verdadero no nos está respondiendo como querríamos que responda. Cualquier cosa puede llegar a ser un Dios falso, especialmente las mejores cosas de la vida. Un ídolo es cualquier cosa que te es más importante que Dios. Es cualquier cosa que tu corazón e imaginación absorben más que a Dios. Es cualquier cosa que busques para que te dé lo que solo Dios te puede dar. Hoy en día estamos inundados por dioses de todos los tipos. Y no son solo los dioses de la antigüedad como de Grecia o de Roma, o la India o África, sino que son becerros de oro modernos, nacidos en y promovidos por todos los países de nuestra civilización actual. Y no estamos exentos, ninguno de nosotros, a seguir uno o varios de estos dioses, porque no queremos seguir al Dios único y verdadero. El no querer a Dios no tiene que ver con paganos que nunca han oído hablar del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No, tiene que ver con personas salvadas por Dios, personas que han experimentado el nuevo nacimiento, que han sido instruidos en su palabra revelada. El pueblo de Israel había experimentado la mano salvadora de Dios y la había visto obrar de una manera poderosa. Tras poner Moisés por escrito lo que recibió de Dios, el pueblo dijo a uno: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. ¿Cuán poco duró, verdad? ¿Cuán poco duró? Y como escribió el profeta Isaías un tiempo más tarde, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sí, Dios nos quiere, pero nosotros a Dios no lo queremos. Y ahora, cierre de paréntesis y volvemos a la historia que contaba Jesús sobre el rey que regresó para gobernar sobre unos súbditos que lo odiaban. Antes de despedirse de ellos para ir y ser coronado rey, dio a 10 súbditos una cantidad, la misma cantidad de dinero a cada uno. Y les dijo: haced negocio con este dinero hasta que yo vuelva. En otras palabras, debían seguir con sus negocios durante su ausencia, haciendo lo que él mismo haría si estuviese presente allí, trabajando de parte suya, tomando la iniciativa y usando el conocimiento y la experiencia que habían adquirido durante el tiempo que habían pasado con él. Luego llegó el día que regresó y los llamó uno por uno para que informasen sobre lo que habían hecho. Uno que había conseguido multiplicar por 10 la cantidad, otro por 5 y otro por miedo. No había hecho nada. El noble, ahora ya no es noble, es rey, alabó y premió a los 2 primeros, pero echó fuera al que no quiso arriesgarse. Es la última historia que cuenta Jesús en este viaje de Galilea en el norte a Jerusalén en el sur. Y justo a continuación es recibido con gritos de júbilo. Y luego Jesús llora sobre Jerusalén y anuncia la destrucción de la ciudad por sus enemigos, y dice el texto: porque no conociste el tiempo de tu visitación. Y antes de acabar el día, Jesús irrumpe en el templo y echa fuera a toda la gente que lo había transformado en un mercado religioso. Y cita a los profetas Isaías y Jeremías diciendo: escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Antes de acabar la semana, ese rey moría sobre una cruz. ¿Dónde estaba el reino de Dios que había proclamado durante más de 3 años? Poco a poco, la historia que Jesús había contado en ese camino de Jericó a Jerusalén estaba trabajando y penetrando en la imaginación de algunos de sus seguidores. Y quizá se dieron cuenta que no se habían equivocado en cuanto al rey, pero quizá se habían equivocado en cuanto a cómo iba a ser establecido su reino y en cuanto a cómo este rey gobernaba. Quizá Jesús los había estado preparando para entender que el reino de Dios opera de forma contraria, totalmente contraria a los reinos humanos. Y cuando se presentó la cohorte de los soldados romanos para prender a Jesús, uno de los discípulos, Pedro, sacó su espada y cortó la oreja de uno de ellos. Pero Jesús sanó la oreja y luego le dio una reprimenda a Pedro. El reino de Dios, el reino de Jesús, no era de violencia, oscuridad y muerte, sino de paz, luz y vida. Estaba estableciendo su reino no por espada, sino por un hecho mucho más profundo. La identidad de los seguidores de Jesús se vería no en las espadas, sino en las palabras, en las historias contadas, historias de vidas transformadas. Los cristianos nos encontramos continuamente ante una paradoja. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Para que no andemos en confusión, tenemos que aprender a hacer la siguiente distinción. Vivimos en el reino de la oscuridad, pero servimos al reino de luz, al reino de Dios. Poco a poco, esta última historia contada por Jesús, camino a Jerusalén, iba formando una nueva identidad en sus seguidores. No obstante, aún se manifiesta, y a menudo incluso con saña, ¿verdad?, aquello de no queremos a este por rey. Pero nos guste o no, y veámoslo o no, Jesús reina. En el texto que hemos leído, dice, a pesar de todo, fue nombrado rey. Jesús está reinando y quiere sobre todas las cosas que seamos sus súbditos, que nos impregnemos con su identidad y que llevemos adelante las tareas de su reino, invirtiendo aquello que nos ha entregado a cada uno de sus seguidores. En cierta manera, cada uno de nosotros también andamos por distintas Samarias, lugares y ambientes hostiles al Dios revelado. Y nos hiere profundamente cuando escuchamos, no queremos a este por rey. Pero podemos y debemos buscar maneras de comunicar historias tal como hizo Jesús, para despertar la imaginación de los que tienen oídos para oír. Seguir a Jesús en obediencia en el reino de Dios es algo serio. ¿Le sigues?